cerca del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rusia, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suertes para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Nos ponemos de pie.
Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo:
anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz.
Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo:
a otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos.
También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde Jesús clamó con voz potente:
Eloí, Eloí, lama sabactani.
¿Qué significa?
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Algunos de los presentes al oírlo decían:
mira, está llamando a Elías.
Y uno echó a correr, y empapando una esponja en vinagre la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo:
dejad, a ver si viene Elías a bajarlo.
Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró.
Nos ponemos de rodillas unos segundos.
Dijo:
realmente este hombre era hijo de Dios.
Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando él estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, noble senador, que también aguardaba el reino de Dios. Armándose de valor, se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y bajando a Jesús lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, observaban dónde lo ponían.
Palabra del Señor. Cada vez que escuchamos en este domingo la pasión entera, de alguna forma nos introducimos en lo que van a ser estos días, ¿no? Previvimos la pasión, previvimos su muerte y previvimos también su resurrección. Y lo hacemos en este domingo de los ramos, ¿no? De los ramos de olivo, de los mantos echados a los pies de Jesús en su pollino que iba entrando en Jerusalén. Tantas imágenes que nos desconciertan, ¿no? Al pensar en lo que luego va a ser la Semana Santa, lo que va a ser la pasión, lo que va a ser, como escuchamos en la introducción, esos gritos de crucifícalo, o lo que hemos escuchado ahora en el Evangelio, ese rechazo de Jesús, ese rechazo del justo. Porque es algo que a veces nos puede entristecer de esta Semana Santa, incluso hay muchas personas que a veces me lo comentan. Es duro vivir la Semana Santa y volver a contemplar a ese Jesús que, bueno, que hace poco pudimos ver la película de la Pasión, ese Jesús ensangrentado, rechazado, martirizado, abandonado y muerto. A veces nos gustan más la imagen de los crucifijos con Jesús resucitado, o la Cruz de la Unidad donde está con María. donde Jesús está sin sangre. Porque nos cuesta contemplar a ese Cristo con sangre, ese Cristo que sufre, ese Cristo con dolor, porque nos parece injusto. El padre Kentner decía que cuando nos ocurre alguna desgracia o sufrimos alguna cruz, lo primero que decimos es: ¿qué he hecho yo para merecer esto? Porque muchas veces en nuestra vida lo que manda es el criterio de la justicia, lo que me toca, ¿qué habré hecho para que me toque a mí esto? Y es un sentimiento que está a veces en lo profundo del alma, ¿no? Lo que conduce el mundo no es el amor, sino la justicia. Y en muchos casos, la injusticia. No hay nada que más nos duela en el alma que la injusticia de una muerte, que la injusticia que vemos en la cruz de Jesús, que la injusticia que a veces contemplamos en nuestra propia vida, cuando nos ocurren desgracias o cuando nos atacan, nos difaman. Reaccionamos siempre violentamente contra la injusticia, contra lo que no es justo, contra lo que no corresponde. No hay nada más terrible que la muerte de un hombre inocente. Y nos rebelamos, el corazón se endurece, se pone triste, se queda turbado al ver cómo muere el justo. Y encima no solamente muere, sino que calla, no se defiende. Nosotros somos especialistas en defendernos, ¿no? Siempre nos justificamos cuando hacemos algo mal y ante cualquier crítica buscamos argumentos para salir mejor, para salir un poco airosos de la situación. Y sin embargo Jesús calla. Y el silencio de Jesús nos incomoda. Muy bonita la música. Mejor que otras. El silencio de Jesús nos incomoda. ¿Por qué calló Jesús? ¿Por qué no defendió su causa que era justa? Como un buen abogado hubiera salido sano de aquel juicio. Y sin embargo Jesús calla. ¿Quién eres tú? Le decía Pilatos. Y calla. Eso nos incomoda y nos duele. Pero la fiesta de hoy también tiene algo que es un poco de contrastes, ¿no? Tiene algo de apariencia. A nosotros nos gustan muchas veces las apariencias, ¿no? Nos gusta parecer bien ante la gente. Si estamos cansados, nos gusta parecer que no estamos cansados. Si tenemos ojeras, hay un quita ojeras espectacular, ¿no? Que uno se lo pone y parece que no tienes ojeras. Y en realidad nos gusta parecer más delgados de lo que somos, ¿no? Ponemos camisas anchas y así disimulamos un poco más, porque la apariencia importa. La apariencia, sin embargo, muchas veces no es lo que nos en la vida no nos importa. Cuando miramos a otras personas queremos saber si hay coherencia en ellos, si se corresponde lo que dicen con lo que hacen. Sin embargo, el domingo de Ramos tiene algo de contrastes aparentes. Hay un aparente triunfo. Jesús entra y el pueblo está con él. Y seguramente aquellos que aclamaban a Jesús en ese momento, muchos de los que estaban con Jesús en ese momento, veían en esa entrada un signo del triunfo definitivo de Jesús. Jesús iba a triunfar con todo el pueblo a su favor, con tanta gente que lo aclamaba, que lo seguía. Y muchos de ellos veían en Jesús esa apariencia del éxito humano. Jesús era más poderoso que los soldados, aunque entraba no en un caballo, sino en un pollino, aunque no tenía soldados, sino simplemente discípulos que no se defendían. Era más poderoso. Todos lo seguían a él, no a Pilatos. Todos querían escucharle a él. Todos tiraban sus mantos delante de él. ¿Cuántas veces nosotros somos un poco cristianos del Domingo de Ramos, ¿no? Que nos gusta ese triunfo. Ese triunfo en el mundo, en la tierra, ¿no? Ese éxito. Muchas veces aparente, muchas veces no real y no profundo. Pero nos cuesta tener la paciencia de vivir toda una Semana Santa para el próximo domingo decir aleluya, que Cristo está vivo. Nos cuesta vivir con la mirada de la cruz. Nos cuesta acompañar al Señor en la cruz. Porque en realidad somos un poco rígidos también en nuestra fe. El otro día pensaba en la vida de personas rígidas y personas flexibles. O mejor dicho, todos tenemos un poco de flexibles y un poco de rígidos. Lo malo es cuando nuestra vida lo que predomina es lo rígido, ¿no? Porque tendemos a ponernos como una piedra, luego por supuesto la espalda nos duele, pero el problema es que la rigidez nos afecta al corazón, el corazón se pone rígido. Nos gusta que las cosas se hagan como nosotros queremos, a nuestra manera, y nos molesta que se hagan de forma distinta, ¿no? Sobre todo si tenemos la experiencia, y siempre se ha hecho así, ¿no? Y esto siempre se ha hecho así, y no hay que cambiarlo, ¿no? O en nuestra casa, esta cosa se coloca aquí, y se coloca aquí, y te lo dije 50 veces, y somos rígidos. Y más aún cuando suceden cosas que son contratiempos, Y dice, bueno, pero esto no puede ser, porque yo tenía previsto esto, esto es imposible que ocurra. Y nos enfadamos. Nos enfadamos cuando las cosas no salen como queremos. Nos violentamos. Cuando no resulta que se rompe el coche, cuando me pone una multa, cuando llego tarde a un sitio, no por culpa mía, por supuesto, sino por culpa de las circunstancias exteriores, nos volvemos rígidos. Con el tiempo, con los años de paso, uno se vuelve más rígido todavía, ¿no? Con lo cual uno tiene que tener cuidado, porque si con 12 años ya es rígido, con 80 va a ser excesivamente rígido. La Semana Santa nos invita a hacernos más flexibles. Si hay un corazón flexible, es el de María. Hace poco escuchábamos la Anunciación la semana pasada. Para comenzar la Semana Santa necesitamos un corazón como el de María. Un corazón que sepa decirle que sí a Dios de forma flexible. María no le dijo al Señor, mira, te digo que sí, pero con ciertas condiciones. A ver, mira, que no le pase nada a mi hijo, que todo vaya bien, que no resulte, bueno, que Cristo establezca su reino y que yo tenga un lugar importante. María nunca puso condiciones. Su sí es el sí más flexible de la humanidad. Ese es el sí que nosotros queremos pedirle hoy, que se nos regale a Dios. Un sí así a la voluntad de Dios. Un sí a su camino, a su cruz. Un sí a lo que Él quiera de nosotros. Pero nos cuesta tanto dar ese sí. Decía el Papa Benedicto que realmente Dios necesitaba de la libertad del hombre para decirle que sí. No solamente respetó su libertad, sino que necesitaba el sí libre de María para llegar a nosotros. Igual que necesita el sí libre de cada uno de nosotros para hacer realidad su reino en nuestro corazón. Nuestro sí libre. Es el sí que hace falta al comenzar estos días. Es el sí que hace falta para ser capaces de tener algo de esa mirada, de ese centurión pagano, como dice en la introducción, que es capaz de ver en un hombre muerto, vislumbrar algo de Dios. Verdaderamente era hijo de Dios. Aquel que no creía, aquel que no había seguido a Jesús, en ese momento de muerte ve a Dios. El otro día escuché una definición de conversión que me parecía bonita, que era salir de la chimenea de espejos que nos reflejan caricaturas trágicas de la vida, para llegar a un mundo que es el mundo de Dios y poder recorrerlo con libertad. Esa es la verdadera conversión, que nos saca de nuestra estrechez, de una chimenea, porque una chimenea es bastante estrecha, es bastante rígida, que nos saca de esa rigidez para abrirnos al mundo de Dios, que nos saca de nuestros miedos, miedo a la cruz, el miedo a sufrir, el miedo a la sangre, el miedo al dolor, el miedo a que la muerte sea lo último. Los cristianos hablamos mucho del cielo, pero si nos ponen fecha para ir, nos ponemos nerviosos, no estamos tan dispuestos. Está muy bien el cielo, pero cuando llegue, no adelantemos acontecimientos. ¿Cuánto nos cuesta? Mira, el cielo, otro día fue de la película que es muy recomendable de Felipe Neri, y él enseñaba a sus hijos espirituales, a los niños desde pequeños, les decía el paraíso, prefiero el paraíso, y así fue su vida, ¿no? Un canto al paraíso, un canto a ese Dios que nos espera y que nos acompaña siempre y que nos hace vivir con alegría en medio del sufrimiento, en medio de la cruz, y nos hace acompañarle a Él en el sufrimiento, porque Él nos acompaña en nuestro sufrimiento. Porque en realidad lo que hacemos esta semana es acompañar el dolor de Jesús, quien a su vez acompaña nuestro dolor. Nos asemejamos a Cristo en el dolor y nos asemejamos a Cristo en su misericordia, porque es Cristo el que se ha bajado a nosotros para estar en nuestra cruz, no para quitarnos la cruz y decirnos en esta Semana Santa no te preocupes, que no va a haber cruz en tu vida, sino para decirnos, yo voy a estar en tu cruz, yo le voy a dar un sentido, voy a abrir una ventana a la esperanza en tu corazón cuando te toque acompañar y vivir la cruz en tu carne. Cuando veas que muchos de los proyectos humanos, políticos, personales que tenías, no funcionan. En esos momentos yo voy a estar contigo para darte esa luz y esa esperanza. Eso es lo que queremos oír en esta Semana Santa, a ese Jesús que está con nosotros, que nos levanta, que nos sostiene y que nos dice, yo he vencido. Yo he vencido al mundo, yo he vencido a la muerte, yo he vencido al pecado, yo he vencido al mal. Y eso es lo que nos hace comenzar entonces con un corazón esperanzado, con un corazón lleno y con un corazón sobre todo deseoso del cambio. Creo que todas las Semanas Santas empezamos, también como hemos escuchado antes, con el deseo de que el Señor nos cambie. Que nos cambie nuestro corazón, que nos rompa nuestra rigidez, que nos haga más abiertos a su gracia y por lo tanto más capaces de acompañarle para luego poder vivir la vida. Os invito a que viváis intensamente estos días, especialmente el Jueves Santo, el Viernes Santo, y de forma especial la Vigilia. Yo creo que a veces la Vigilia Pascual se nos olvida que existe. Y qué bonito es poder acompañar al Señor en esa noche y ver cómo amanece, y ver cómo viene la luz, y cómo viene Cristo a nuestra vida, cómo resucita. Que ojalá podáis participar en esa vigilia del Sábado Santo, y podáis ahí acompañar, encontraros con el Señor. Y podéis entregarle también todo vuestro dolor, vuestras cruces personales. Llevamos tantas cruces personales, algunas pequeñas, por supuesto, otras a lo mejor están en nuestra cabeza, pero todas las queremos entregar a Dios para que Él nos redima, para que Él nos salve y para que Él nos dé la esperanza. Hagamos un momento de silencio para entregar todo esto en nuestro corazón y vivir así esta Semana Santa con un corazón dispuesto a que Jesús nos cambie.